Presidente Obama ofrece condolencias a Arabia Saudita por fallecimiento del rey Abdalá. Renuncia al presidente y gabinete en Yemen. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les saluda Alejandro Escalona. Bienvenidos a una nueva emisión de A Fondo. Hoy es jueves 22 de enero 2015. Es con profundo respeto que expreso mis condolencias personales y las condolencias del pueblo de los Estados Unidos a la familia del rey Abdalá bin Abdulaziz y al pueblo de Arabia Saudita, dice una declaración del presidente Barack Obama publicada en la página web de la Casa Blanca. El rey de Arabia Saudita, Abdalá, murió. Su hermano Salman reemplazará a Abdalá en el trono. El rey Salman solicitó al Consejo la lealtad de la familia a rendir tributo a Mukrim como su príncipe heredero. Abdalá, que se cree nació en 1923, gobernó Arabia Saudita como rey desde 2006, pero gobernaba de facto desde hace una década antes tras el derrame cerebral de su predecesor, el rey Fahd. El rey Salman, que se cree tendría 79 años, ha sido príncipe heredero y ministro de defensa desde 2012. Al inmediatamente nombrar a Mukrim como heredero, sujeto a la aprobación del Consejo de Lealtad, Salman evita la especulación generalizada acerca de una posible sucesión real en el mayor exportador de petróleo del mundo. Entre tanto, el presidente de Yemen, Abdul Mansur Hadi, renunció hoy en medio de la crisis que vive el país, según un portavoz del gobierno yemení aquí en Washington. La decisión se produce en medio de una crisis política entre el presidente y la milicia chií Houthi, que se ha apoderado del país desde el lunes. El Departamento de Estado de Estados Unidos informa que está tratando de confirmar los informes de que Hadi y su gabinete han dimitido. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Estados Unidos sigue instando a una transición pacífica. Psaki agregó que la embajada de Estados Unidos en Sanaa permanece abierta. Según cadenas de televisión estadounidenses, se está realizando una evacuación masiva de la embajada de Estados Unidos. Y tenemos más detalles con Cristina Caicedo Smith.
El gabinete y el presidente yemení Abdel Rabbouh Mansour Hadi renunciaron ante la presión y enfrentamientos con rebeldes chiitas que ahora se encuentran en el control de la capital. Poco antes, el primer ministro Khaled Baha ofreció la dimisión de su gobierno a Hadi, diciendo que no quería ser arrastrado a un no constructivo laberinto político. Frente a los últimos acontecimientos, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, aseveró que la situación todavía debe ser evaluada por el gobierno estadounidense y espera que la transición de gobierno sea pacífica.
No tenemos confirmación de esto. Ha habido diálogos que esperamos continúen y es la única manera que nosotros podemos hacer algo para contener la situación en el terreno.
Respecto a la embajada estadounidense en Yemen, el Pentágono confirmó que buques de guerra de la Marina estadounidense están listos para responder y evacuar el personal. Por su parte, Jen Psaki confirmó que todavía no se ha tomado ninguna decisión.
Estamos preparados para ajustar nuestra presencia, pero no ha habido ningún cambio en nuestra postura de seguridad.
Tras días de violentos enfrentamientos, esta semana se estableció un acuerdo de diálogo entre el ahora expresidente y el movimiento rebelde. Por un lado, los insurgentes armados se retirarían de la residencia presidencial y áreas de la ciudad a cambio de concesiones políticas. Sin embargo, este jueves, los rebeldes continúan en las calles principales de Sanaa. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Sin duda una situación muy complicada en esa zona. El secretario de Estado, John Kerry, dio a conocer que Irak y la coalición internacional han obtenido importantes victorias en la lucha contra los militantes del autodenominado Estado Islámico, provocando la muerte de miles de combatientes del grupo y al 50% de sus líderes. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario Kerry.
This is a huge task with no shortcuts.
Esta ha sido una enorme tarea, sin atajos. Hemos logrado progreso en la coordinación de nuestros esfuerzos. Hasta la fecha continuaremos, incluso en la cumbre sobre la oposición a la violencia extremista, dijo el secretario de Estado durante un encuentro internacional realizado hoy en Londres. Kerry también destacó que las tropas terrestres de Irak, respaldadas por cerca de 2.000 ataques aéreos, han retomado miles de kilómetros cuadrados de territorio. Hemos hecho un compromiso renovado para asegurarnos de que los suministros y entrenamientos avancen lo más rápidamente posible. Se acordó que se necesita un enfoque más grande en el esfuerzo de contramensajería, particularmente en la región. Kerry se reunió con el primer ministro iraquí Haider al-Abadi con oficiales de 21 naciones que asistieron a la conferencia destinada a cerrar las grietas en la coalición internacional contra el Estado Islámico que controla gran parte de Irak y Siria. Faltarían horas apenas para que venza el plazo, 3 horas para que venza el plazo dado por los extremistas del Estado Islámico al gobierno de Japón para ejecutar a 2 ciudadanos de ese país. Tony Cano tiene los detalles.
El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, aseguró que Occidente intensificará la lucha contra los yihadistas y resaltó los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para afrontar la amenaza terrorista. Kerry hizo sus declaraciones en Londres durante una reunión de los ministros de Exteriores de 21 países que analiza la estrategia para combatir el terrorismo del grupo Estado Islámico. Mientras Kerry hacía sus declaraciones, Japón anunció que trabaja intensamente para lograr la liberación de los 2 rehenes en manos de la organización extremista.
Todos sabemos que el Estado Islámico no es un problema de Siria ni de Irak, es un problema global. Debemos dar una respuesta coordinada y constante. Las agencias de inteligencia se han unido de una manera increíblemente efectiva para luchar contra el terrorismo.
El grupo Estado Islámico dijo, en un video publicado el martes, que matará a los 2 rehenes japoneses este viernes, a menos que reciba un rescate de $200 millones.
Creo que este es un desafío para todos nosotros, es el desafío de nuestro tiempo, y debemos incrementar los esfuerzos y ser fuertes y claros sobre lo que está en juego.
Funcionarios japoneses dijeron que el gobierno intenta contactar a los captores del periodista independiente Kenji Goto, de 47 años, y de Haruna Yukawa, dueño de una empresa de seguridad de 42 años. Tony Cano para La Voz de América.
Hacemos una pausa y ya regresamos con más de A Fondo.
60.000 niños sin compañía adulta ingresarán de forma ilegal a Estados Unidos en el 2014. La mayoría cruza por el Valle del Río Grande, en la frontera sur con México. Pero lo curioso es que los menores no son mexicanos. Según la patrulla fronteriza, 3 de cada 4 niños detenidos en su intento de cruzar la frontera vienen de El Salvador, Guatemala y Honduras. Y las cifras siguen creciendo.
Yo vine de El Salvador hace 9 años. Dejé a mi hijo, desde hace 9 años no lo veía yo a él. Hace 2 meses decidí traérmelo para acá.
¿Qué es lo que motiva a estos niños a abandonar sus países rumbo al norte? ¿Están los gobiernos preparados para encarar lo que la Casa Blanca considera una urgente crisis humanitaria? Para dar respuesta a muchas de estas preguntas, La Voz de América presenta su serie Niños en busca de un mañana.
En otras informaciones, la secretaria adjunta de Estado para el Hemisferio Occidental, Roberta Jacobson, dijo al término de la primera ronda de conversaciones entre Estados Unidos y Cuba que los diálogos han sido productivos y que el proceso de normalización de relaciones será largo. Las relaciones diplomáticas y la apertura de embajadas es solo una parte de la normalización de relaciones. De hecho, el establecimiento de relaciones diplomáticas no tiene realmente una lista específica a seguir, dijo Jacobson. La subsecretaria reiteró que aún se mantienen profundas diferencias en materia de derechos humanos con Cuba. Estamos asegurando de tratar estos asuntos directamente con el gobierno de La Habana. Tenemos profundas diferencias en este aspecto con el gobierno cubano, indicó Jacobson. Josefina Vidal es jefa de la delegación de Cuba. Explicó ella que ambas partes volverán a conversar sobre la reapertura de embajadas.
Se trata de establecer relaciones civilizadas entre dos países que tienen profundas diferencias y concepciones distintas sobre diversos temas, pero que pueden convivir de manera civilizada y pacífica, reconociendo y respetando esas diferencias.
Aún no se ha establecido fecha para la segunda ronda de conversaciones. La portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, calificó de productivos los diálogos.
The productive and collaborative nature of yesterday's discussions proves that despite the clear differences.
La naturaleza productiva de las discusiones de ayer demuestra que independientemente de las marcadas diferencias que se mantienen entre nuestros países, Estados Unidos y Cuba pueden encontrar oportunidades para avanzar en nuestros intereses compartidos, como también en diálogos serios. Las delegaciones de Estados Unidos y Cuba señalaron en La Habana que el restablecimiento de relaciones diplomáticas tomará su tiempo. Durante estas reuniones, Estados Unidos y Cuba reafirmaron su compromiso bajo los acuerdos de migración para asegurar que la migración entre los dos países se mantenga segura, legal y ordenada. También acordaron una revisión regular a la puesta en práctica de los acuerdos, dijo la portavoz del Departamento de Estado. El secretario John Kerry ha reiterado que espera abrir formalmente una embajada de Estados Unidos en Cuba y aseguró estar preparado para reunirse en el momento adecuado con el canciller cubano. Estados Unidos también ha asegurado que los derechos humanos serán parte de las conversaciones. En ese punto, la libertad de expresión y el libre acceso a Internet serían algunos de los aspectos fundamentales del potencial cambio que se espera, según expertos, ocurra en Cuba. Alberto Pimienta tiene más detalles.
Instituciones como Human Rights Watch aseguran que el acceso libre a información en Cuba es fuertemente restringido, algo que limita de gran manera la libertad de expresión. En un momento en que Washington y La Habana se sientan a negociar, el tema está en la mente de muchos.
La gran preocupación para nosotros siempre va a ser cómo el tema de libertad de expresión y el tema de libertad de prensa van a poder ser incluidos en la agenda de estas conversaciones.
Decenas de periodistas y blogueros en Cuba han sido arrestados. El Comité para la Protección de los Periodistas asegura que la normalización de las relaciones puede ser algo positivo y podría llevar a
que se desmantele el aparato, el sistema legal represivo que sanciona con penas de prisión a cualquiera que realice periodismo independiente.
Algunos también afirman que el restablecimiento de los lazos diplomáticos podría permitir un mayor acceso a Internet.
Pero por el otro lado, los costos que llevan a ese acceso a Internet dentro de Cuba son costos inaccesibles para la mayoría de cubanos.
Sin embargo, las personas en la isla son cautelosas.
Un viraje que pudiera ser positivo si se aprovecha de la mejor manera posible. Y como siempre dije, si se condiciona al gobierno cubano al tema de los derechos humanos y la búsqueda de libertades civiles dentro de Cuba.
Todas las organizaciones con las que habló La Voz de América aseguran que a pesar de que se están dando pasos importantes, hay que ser pacientes. Ellos afirman que una mejora en la situación de derechos humanos no se dará de la noche a la mañana. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mitzi Macías, de boanoticias.com, conversó con Miriam Leiva, dama de blanco. Adelante.
Bueno, yo creo que es muy importante que la secretaria se reúna con la oposición cubana, porque, bueno, permitirá directamente expresar los puntos de vista a ella de las distintas posiciones, porque, bueno, no todos están de acuerdo con las medidas del presidente Obama, aunque la mayoría, yo pienso que sí, que yo pienso que la mayoría de la oposición, la disidencia, está de acuerdo y está compartiendo la alegría del pueblo cubano, porque realmente aquí hay una gran alegría y hay muchas expectativas de que al eliminarse esta tensión, o por lo menos relajarse la tensión entre Cuba y Estados Unidos, pues haya un ambiente más sosegado para poder hacer toda la vida de las personas, pero también inclusive hay esperanza de que, bueno, se respeten más los derechos humanos, que haya cese esto de atribuir todas las culpas de lo que, o sea, de los errores y los caprichos inclusive de los gobernantes cubanos, atribuírselo al embargo o al Estados Unidos, no al embargo, porque lo fundamental no es ni el embargo, es Estados Unidos, todo carga con las culpas, y por supuesto a los disidentes, a los opositores, pues siempre los han calificado erróneamente de mercenarios, y bueno, al final aquí el que no tenga la misma opinión, todos son contrarrevolucionarios según ellos. Entonces, creo que esto es muy importante, y a la vez creo que una normalización de relaciones, inclusive que pueda este incremento, por ejemplo, que hay, no solo de las remesas, sino también de poder dar más ayuda a, digamos, a las personas, no solo individual, sino al cuentapropismo, a esto de los viajes, muchos cubanos viajando allá, viendo cómo es la sociedad americana, las oportunidades que hay, conociendo muchas cosas que existen hace muchos años y que aquí nos han privado de conocer. Eso amplía, y también viniendo acá, por supuesto, tanto cubanos como cubanoamericanos y norteamericanos. Eso es muy importante, ese intercambio, ese flujo de ideas y esas experiencias que se nos han negado durante 56 años, eso está empoderando al pueblo, haciendo que la población tenga unas ideas más amplias, incluso que se exprese mucho más desde hace tiempo y cada día más en relación con sus necesidades y sus aspiraciones y su querer hacer su futuro. Y creo que todo eso es muy positivo. No va a ser un cambio de un día para otro. Creo que esto es una cosa que se inicia ahora. El camino puede ser bastante tortuoso, difícil, pero es muy importante ya que se cree un clima propicio para que aquí en estos 2 o 3 años o 4 años, digamos, en que se están produciendo situaciones muy importantes, pues que haya un clima de entendimiento y también de flujo de relaciones, de ideas, y creo que eso es muy importante.
¿Cuáles serían los puntos en los cuales la disidencia cubana no estaría de acuerdo con respecto a las primeras conversaciones que han habido entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, yo no puedo hablar en nombre de la disidencia, porque bueno, yo estoy de acuerdo con que esto se lleve a cabo, y por ejemplo, hoy mismo acaban de dar una información, la parte cubana precisamente, por la televisión, y creo que es muy importante, porque bueno, la parte norteamericana, por supuesto, ha planteado que al establecerse las relaciones diplomáticas, tiene que respetarse totalmente la Convención de Viena, y eso ya es el principio fundamental, porque hasta ahora los diplomáticos norteamericanos no pueden ni siquiera hablar prácticamente con el pueblo, y cuando la oposición o la disidencia va a la embajada, supuestamente, o sea, la sección de intereses, supuestamente es a recibir instrucciones, cosa que nunca ha sido así. Entonces, las expectativas son muy variadas y, claro, hay personas que han estado llevando una política más, o sea, una actuación más de confrontación dentro de la disidencia, que bueno, no están de acuerdo con que hay un relajamiento con el gobierno cubano, pero bueno, ese no es mi caso, y creo que es una etapa en que, claro, los cambios tan radicales de un día para otro, después de 56 años, lleva un periodo de comprensión, de conocimiento y de adaptación, y creo que en eso este periodo, por supuesto, inicial, pues es difícil, pero sí creo que va a ser productivo para todos, para todo el mundo aquí en Cuba.
La Casa Blanca dice que el presidente Barack Obama no se reunirá con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu cuando el líder israelí visite Washington en marzo para hablar ante el Congreso. Una portavoz del Consejo de Seguridad Nacional dijo hoy que, como un principio, el presidente no se reúne con jefes de Estado que estén cerca de elecciones. Netanyahu estará en Washington el 3 de marzo, 2 semanas antes de su intento de reelección en Israel. Nancy Pelosi es líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes. La declaración de la Casa Blanca fue en respuesta al inesperado anuncio el miércoles por parte de un adversario político de Obama, John Boehner, líder republicano de la Cámara de Representantes. Boehner dijo que había invitado al jefe del Estado, al primer ministro de Israel en todo caso, para que pronuncie un discurso sobre las graves amenazas que el islamismo radical e Irán significan para Estados Unidos. Boehner invitó a Netanyahu sin consultar a la Casa Blanca, lo que un portavoz de Obama dijo fue una violación del protocolo para tales visitas por parte de un dignatario. El presidente Barack Obama visita 2 estados conservadores aquí en Estados Unidos para promover las propuestas económicas que presentó esta semana en su discurso sobre el estado de la nación. Obama estuvo ayer miércoles en Idaho, en el oeste del país, su primera visita ahí como presidente, y hoy estuvo en Kansas, otro estado que generalmente respalda a los más conservadores. El mandatario dijo a los habitantes de Boise, en Idaho, que la tasa de desempleo en ese lugar ha caído por debajo del 4% y que eso es casi 2/3 desde su máximo hace 5 años. Obama añadió lo siguiente.
So the verdict is in. Middle class economics works.
Así que el veredicto es claro, la economía de clase media funciona, la expansión de oportunidades también. No podemos, repentinamente, poner la seguridad de las familias en riesgo mediante la eliminación de su seguro médico. No podemos correr el riesgo de otra crisis en Wall Street por desentrañar las nuevas reglas. Voy a estar con las familias trabajadoras y cualquier intento de revertir ese progreso, dijo el presidente. Funcionarios de la Casa Blanca dijeron que el mandatario estadounidense escogió estados conservadores para sus primeras escalas tras el discurso del martes ante el Congreso. El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó la propuesta del presidente Obama para aumentar los impuestos a los más ricos. Durante su visita a Idaho, Obama se reunió en privado con Nagmeh Abedini, esposa de un pastor estadounidense detenido en Irán. El pastor cristiano Saed Abedini ha estado en prisión en Irán desde septiembre del 2012 y fue sentenciado a 8 años, acusado de socavar la seguridad del Estado al intentar construir una red de iglesias en casas privadas. El hombre de 34 años es de origen iraní, pero ha estado viviendo en Idaho. El secretario de prensa de la Casa Blanca, George Earnest, dijo a los periodistas que viajan con el presidente Obama que Estados Unidos está preocupado por lo que calificó la injusta detención de Abedini y otros estadounidenses en Irán. Earnest agregó que el secretario de Estado, John Kerry, presentó el asunto recientemente a su homólogo iraní durante un encuentro en Europa. En Argentina, la presidenta Cristina Fernández dio un giro inesperado al caso de la muerte del fiscal Alberto Nisman. Alejandro Marcano nos tiene la información.
Aunque no ha dado la cara, la presidenta argentina ha escrito 2 cartas en su blog personal. En la última asegura que está convencida de que el fiscal que la acusaba de tener tratos con los iraníes no se suicidó. En un fragmento escribió textualmente: lo usaron y después lo necesitaban muerto. El cambio de posición ocurre horas después de que Walter, el cerrajero que apoyó a los investigadores, reconociera que por la puerta de servicio cualquier persona pudo entrar y salir.
Simplemente empujé la llave, es simple. Empujé la llave y entré en 2 minutos.
Mientras la presidenta sudamericana, incluso su jefe de gabinete Aníbal Fernández, insisten en desmentir la denuncia presentada por el fiscal Nisman, los argentinos exigen una investigación transparente.
Es un antes y después, la gente está muy desencantada con esto, el 60-65% cree que al fiscal lo asesinaron concretamente.
Asociaciones judías reclaman justicia tras la muerte del fiscal que investigaba el atentado perpetrado en 1994 contra la Asociación Mutual Israelita, en el que murieron 85 personas.
Y no permitiremos que la muerte del fiscal Nisman sea también la muerte de la causa AMIA.
Con el paso de las horas aparecen nuevas dudas sobre la muerte del fiscal, quien denunciaba a la presidenta Cristina Fernández de encubrir a fugitivos iraníes responsables del atentado a la AMIA.
Muerte dudosa.
La inesperada muerte de Alberto Nisman dibuja un nuevo escenario político de consecuencias imprevisibles.
Está todo atado con alambre y lo abrimos con un alambre y así está la política en general de Argentina.
Para el periodista Eduardo Hatt, que definitivamente el caso Nisman ahonda la fractura social y política que, según él, vive Argentina. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Muy bien, a esta hora continuamos con más de A Fondo. El Foro Económico Mundial sigue adelante su agenda de análisis y evaluación de los retos mundiales para el crecimiento económico, temas que hacen parte del reporte generado anualmente por el multimillonario Bill Gates, quien dio a conocer proyecciones positivas para la próxima década. Celia Mendoza está en Nueva York y nos informa.
El Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, continúa sirviendo de escenario para líderes globales quienes están abordando temas claves en el desarrollo económico, político y social. Puntos incluidos en el reporte anual publicado este jueves por la Fundación Bill y Melinda Gates.
Creemos que las vidas de las personas que viven en pobreza mejorarán más en los próximos 15 años en comparación con cualquier otro momento en la historia.
De acuerdo a Bill Gates, fundador de Microsoft, el éxito de los objetivos del milenio ha generado expectativas.
Es maravilloso tener al mundo pensando en esta libreta de calificaciones. Esperamos que en septiembre podamos lograr que los países ricos analicen cuál es su papel en esto, y también los individuos, porque en esta carta estamos haciendo un llamado a que la gente se inscriba como ciudadanos globales y de esta manera tenga su voz.
En un mundo globalizado donde, de acuerdo a este reporte, los avances en ciencia y tecnología, que van desde el desarrollo de nuevas vacunas hasta el acceso más barato a teléfonos inteligentes, contribuirán a mejorar la calidad de vida de los más necesitados. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y tras el informe de Celia, hacemos una pausa muy breve y ya regresamos con más de A Fondo.
La información.
The United States of America will continue to do what we must do to protect our people.
Los personajes.
Que es parte de mi identidad cultural.
El espectáculo.
And the Grammy goes to.
Los deportes. Todo en un solo clic. Boanoticias.com.
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
La nave espacial Dawn de la NASA se está aproximando al planeta enano, así lo llaman, planeta enano Ceres. Una vez que comience a orbitarlo, reunirá datos sobre cómo evolucionó y si ese cuerpo congelado pudo haber albergado vida alguna vez. Dawn partió de la Tierra, como ustedes recordarán, hace más de 7 años, con el fin de explorar dos mundos ajenos al sistema solar. Mark Raymond, del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, la Agencia Espacial de los Estados Unidos, dijo, y citamos, «Esta es la primera vez en más de 75 años de exploración espacial», indicó, «que tenemos una nave destinada a orbitar cualquiera de los dos destinos extraterrestres. Los dos destinos son Vesta y Ceres, en el principal cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Desde el centro de control de la misión, el equipo de vuelo envía instrucciones a la nave espacial segundo a segundo, dirigiendo cada movimiento, incluyendo qué fotografías tomar. Una vez que la nave espacial ingrese en su órbita en marzo, tomará imágenes y hará un amplio mapa de ese mundo. Uno de los intereses en cuerpos como Ceres y otros cuerpos congelados en el sistema solar externo es que cuando objetos como ese impactaron planetas terrestres, trajeron mucha agua y entonces hay un muy vigoroso debate en este momento sobre si asteroides húmedos como Ceres, y sabemos que hay otros asteroides húmedos en el borde exterior del principal cinturón que dominaba las fuentes de agua en el océano de la Tierra, dijo Carol Raymond, subinvestigadora principal de la misión. Bien, y es todo por ahora en A Fondo. Desde Washington se despide Alejandro Escalona. Lo vamos a hacer con algo de música, en este caso la legendaria Lena Horne con Stormy Weather.
My man and I.